definitivamente una chica como tú.
Sabe lo que espero. Eduardo, estamos escuchando a Palito Ortega en Un Muchacho Como Yo, porque a mí me contó un pajarito que nuestro entrevistado del día de hoy ama esa película que lleva el mismo título que esa canción. Ya le preguntaremos por qué. Vamos a recibir al poeta del boxeo, digo yo, el señor Osvaldo Príncipe. ¿Cómo te va, Osvaldo? Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos aquí desde Noches Argentinas en Radio Nacional y para todo el país.
Buenas noches, Graciela, buenas noches, Eduardo, a todo el equipo técnico y de producción de Radio Nacional, de toda la República Argentina, un abrazo muy grandote, y bueno, empezamos bien arriba, porque esto es como tomarse un buen vaso de la bebida favorita cuando empieza la discoteca para mí.
Igual, bueno, no todo es cháchara, Osvaldo, porque vos sabés que el reportaje intenso de Noches Argentinas es un reportaje bastante profundo, sobre todo preguntas que tienen que ver con lo laboral. Entonces, yo quería saber, ¿es verdad que vos sos fanático del pastel de papas?
Sí, fanático del pastel de papas. No exclusivamente fanático del pastel de papas, pero sí. Es un infaltable en los 10 mandamientos culinarios de mi alimentación. Mi alimentación sostenida, real, creíble, en esta época de tantos enfrentamientos entre carnívoros y veganos.
Ahora viene la pregunta obligada entonces, Osvaldo. ¿Pero el pastel de papas lo preparás vos o vos sos un buen comensal nada más?
Mira, soy un buen observador, es un talón de Aquiles. Yo soy bueno preparando todo aquello que me gusta comer, y una de las pocas cosas que generalmente asisto y no hago en su construcción es el pastel de papas. Generalmente soy el gran objetor porque digo, le faltan las pasas, le faltan las aceitunas, le falta esto, le falta el otro. Vivo en una casa inversamente proporcional a mis gustos culinarios. Entonces, a veces cuando viene el pastel de papa, es un tema de polémica sobre cómo está hecho. Se come igual. De visitante soy mucho más tentado y voy con muchas más ganas porque sé que tengo la posibilidad de un lucimiento superior para comerlo y disfrutarlo.
Y yo quería saber también, allá en Mercedes, donde vos naciste, ¿qué fue lo que te decidió por el boxeo? ¿Por qué se despertó esa pasión tuya por el boxeo y no, qué sé yo, por el polo, por ejemplo?
Mira, es rara. La pregunta a veces no tengo cómo responderla con 100% de exactitud, porque es la pregunta que más se me hace. Yo vengo de una casa de automovilismo y de turismo de carretera. Yo nací en el año 56, si bien hace mucho que estoy en el boxeo, tengo 63 años, pero te puedo hablar de lo que yo creo es mi punto de partida a descubrir el boxeo. Nosotros siempre leímos el diario La Nación en casa. Yo te digo que creo que tuve contacto primero con el diario La Nación y después con el manual del alumno bonaerense, y yo cortaba todo lo que sea deporte. Y eran los tiempos que venía mucho americano de color a pelear con Ramón Lacruz, con boxeadores como Nicolino Loche, ya con Bonavena, etcétera, etcétera. Y esas fotos impactantes de los boxeadores extranjeros con el cabezal y los guantes me llevó a descubrir el boxeo, que después me di cuenta que también se transmitía por radio, que era el sábado por la noche. Creía que la radio solo era una reina para el fútbol y el turismo de carretera, y ahí empecé de a poquito, supe lo que fue escuchar una pelea de a caballo, participé de la consagración de Loche, ahí dije, bueno, esto es distinto. Y con Monzón noqueando a Benvenuti dije, aquí está lo mío. Arriba no pudo ser, así que nos enganchamos abajo.
Y la pregunta que le sigue a esa sería, ¿cuándo te diste cuenta que la poesía iba de la mano de tu pasión por el boxeo?
Eso es algo, mira, te voy a responder con una pregunta y la respuesta que me dio a quien se la hicimos. y uno de la casa, un rey de la radio, Héctor Larrea, le preguntamos, hará 3 o 4 años, cómo nació su estilo. Qué bueno, por aproximación te la puedo ligar a lo que me estás preguntando. Y Héctor dijo, qué sé yo cómo nació mi estilo. Y la poesía creo que es un poco el respeto al escucha. Más que poesía es buscar las palabras justas y ponerle también el sentimiento que uno va teniendo en ese momento. Yo cuando relato boxeo, peleo con los boxeadores, yo peleo con ellos. A veces llego a casa, bueno, en 30 años no me comprendieron, que llego y digo, estoy muerto, peleé 30 rounds, y me dicen, salí vago, si estuviste 2 horas tomando cerveza con tus amigotes y venís a esta hora de la madrugada. Pero es meterse en la pelea, pelear con los boxeadores y saber para qué pelea cada boxeador, porque no todos pelean para ser campeón del mundo. Está el que pelea para ver qué pasa, el que necesita llevar la plata a la casa, el que sabe que es el mejor de todos, va a noquear y necesita la foto para salir en el diario mañana, y está el que necesita llegar a la casa lo menos golpeado posible porque sabe que no le puede ganar a nadie, pero ese es su trabajo. Entonces, tenés que meterte adentro de la cabeza de cada uno y pelear con la cabeza de cada uno. Quizás de ahí salga la realidad. A veces puede sonar poética, pero creo que en la realidad está el encanto.
Osvaldo, yo me voy a permitir trazar un paralelismo que a vos te va a sonar quizás antojadizo, pero eso va a ser porque es antojadizo. A mí siempre me gustó mucho Charly García, desde siempre, desde Sui Generis. Y en un momento aparece Fito Páez en escena, que era una especie de Charly García al principio, más bien por lo físico, como componía y eso, pero después con el tiempo, obviamente, desarrolló una personalidad propia y los dos son dos super ídolos del rock argentino. Yo era fanático de Ulises Barrera y cuando vos apareciste, yo creía escuchar en tu voz ciertas iridiscencias vocales de Ulises. ¿Es así?
Pero no llego a un 10% de Ulises Barrera, pero todos ellos nos marcaron un estilo. Mira, pertenezco a una generación en donde los periodistas de boxeo, te podría decir, estaban cabeza a cabeza con los del fútbol, porque el divo del relato era José María Muñoz. Pero todo lo que venía del boxeo a nivel relato superaba a todo lo que era la barrera que perseguían a José María Muñoz por entrar en el podio de relatores de fútbol, porque no hubo ni habrá relator de boxeo fino como Ricardo Arias en Canal 13, no hubo ni habrá dupla radial vibrante como la de Caffarelli y García Blanco en Radio Rivadavia. No hubo ni habrá una dupla que mezclaba la popularidad de Bernardino Veiga con ese Teatro Colón que daba el comentario de Ulises Barrera. Es decir, nosotros, los que estábamos, como yo siempre digo, en el barcito Rinsay del otro lado de la barra, porque se exponía una gran distancia también en los 70 entre los divos de la radio y los divos del diario, con el lote de novatos que estábamos, teníamos un espejo gigantesco que no sé si otro deporte los tuvo. Y de tanto en tanto aparecía Fioravanti y contaba, narraba cómo había relatado a Gatica perdiendo con Ay Williams o a Monzón batiendo a Jean-Claude Boutier en París. Y era solo la posibilidad de ver, de escuchar, de observar, pero ninguno abría la boca. Tuvimos tanto material para meter en el disco rígido de aquella época y crear un estilo que, balanceando y sacando un poquito de cada cosa, cada uno fue sacando su manera de relatar. Pero en lo personal, hay un relator que a mí me llevaba, y sobre todo con las recopilaciones de los fragmentos que hacía en la cabalgata deportiva, a donde él quería, el cubano Buscanel.
Claro, obvio.
Que vos te acordás que decía, estamos en Chicago y aquí está Joe Louis en los tiempos duros, y al no sé, a los 20 segundos vos mirabas atrás porque creías que estaban con la mafia.
Totalmente.
Y alguien te iba a pegar un garrotazo en la cabeza. Entonces digo, no, yo tengo que llevar a la gente como la lleva Buchanan. La gente tiene que estar conmigo. Y el mejor elogio que vos podés tener es cuando a veces te dicen, mire, yo a usted no lo escucho más porque usted me hace poner muy nervioso y me lleva, digo, bueno, me está entendiendo, porque está recibiendo la pelea. La pelea hay que verla a 500 por hora o no verla, porque eso es el boxeo. O te gusta o no te gusta, o te enamorás o lo odias, pero eso es el boxeo. Entonces yo pretendo eso, pelear, y quizás de pelear con los boxeadores sale un estilo que para muchos puede ser poético, para otros es florido. Para mí es trabajado, trabajado, en base a laburo, a esfuerzo. Me parece que va más por ahí. Yo lo presento de una manera y a veces afortunadamente tenés otras recepciones y la mayoría son recepciones positivas y tenés también una parte que es negativa. Para mí hay que tener, como en todo aquello que hace al boxeador en el ring, un buen porcentaje a favor y un buen porcentaje en contra. Creo que sin resistencia no hay estilo exitoso.
Igual te quiero decir, yo confieso que no sé mucho de boxeo. Por supuesto, los nombres más conocidos, sin ni hablar de los argentinos, los tengo bien presentes y alguna vez me ha tocado hacer inclusive notas, por ejemplo, a Nicolino Loche, pero no por el boxeo, sino porque era fanático de Sandro. Es decir, nada que ver. Pero sí sé que Osvaldo Príncipe es el que dice madura el knockout. Es como que esa frase y tantas otras que vos fuiste incorporando a tu lenguaje se han metido adentro incluso de aquellos que no seguimos una pelea.
Bueno, Graciela, vos sabés que madura el knockout es un auxilio. Es un auxilio que fue radial en las noches de cuadrilátero de Radio del Pueblo con Santos Nicolini, Nación All Boys. Mira, no me acuerdo la pelea. Era una pelea que estaba para ser parada y no la pararon, y se cae, y madura el knockout, ayudándome a que se produzca la maniobra. Fue un enganche, fue como un auxilio y quedó. Después se convirtió como una apertura, como un pasaje, como una pista al televidente de que estamos cercanos a la definición. Lo bueno es utilizarlo y que venga, y no como un llamador que sea simplemente una musiquita oral dentro del relato y no pase nada.
¿Y qué es el Tango Libre Boxing Club, Osvaldo?
Mira, el Tango Libre Boxing Club tuvo su raíz ahí en Radio Nacional, cuando estábamos con el arte del boxeo. Mira, hoy me estaba acordando, el querido Vicente Albute era el operador, un gran coleccionista, y Marina Luzuriaga la locutora, y estábamos con Roberto Petacci. Hicimos ahí en Radio Nacional un boxeo que tuviese que ver con Radio Nacional y que no sea informativo solamente, y buscábamos personalidades de la cultura con aquello del arte del boxeo, con el arte de la literatura, el arte de la música, el arte del tango, los boxeadores del pasado y los intelectuales del boxeo. Eso es el Tango Libre Boxing Club. Y la raíz fue allá por el 2005 al 2007. Nos tocó vivir en Radio Nacional la tragedia de Cromañón en nuestro horario, del arte del boxeo. Después el arte del boxeo quedó en el camino y con Eliseo Álvarez en la 2x4, en la 92.7, séptima temporada, todavía estamos. Eliseo se tomó unas licencias por ahora, dado su nueva función en la televisión pública, y seguimos con Marina Baudraco, concentrando casi un archivo de la palabra, con los viejos relatos de la radio en boxeo, de los relatores que nombrábamos y muchos más, con lecturas deportivas, con lecturas de boxeo, con tangueros, también con temas de literatura. Marina está preparada. Es admirable lo que es cuando alguien que viene del deporte encuentra lo que es una productora capacitada en letras y en libros, y es magistral tener ese apoyo. Y bueno, llevamos 7 temporadas y Planeta hace 3 años lo hizo libro con la desgrabación de 80 capítulos, así que cumplimos el objetivo. Y mira, paradójico, estamos ahí en Sarmiento y Montevideo, ahí están los estudios de la 2x4, y el estudio, como Eliseo alguna vez lo bautizó, el estudio de color y fantasía, salía de Montevideo 290, en donde Ricardo Arias tenía la productora de Entre las Sogas.
Porque todo está relacionado siempre, Osvaldo. De alguna manera el destino nuestro se nos va cruzando. Y en la presentación te habíamos elegido un muchacho como yo, porque en algún momento vos dijiste que esta era tu película elegida, no sé si preferida.
Mirá, fue el leitmotiv para sobrevivir a Buenos Aires, porque yo vi tanto Palito Ortega, y siempre hay un final feliz, pero en un muchacho como yo era la pensión. Mira, yo vine de grande a los 19 años, pero los 19 años de era otra cosa. Los 19 años de mi, a Buenos Aires, y a vivir me vine a los 20. A una pensión de Montevideo 290, a la que te puedo asegurar que la única que faltaba era Olinda Bozán, porque era, si no, la pensión de las películas de Palito. Y muchas veces que quebraba mi alma porque no se daban las chances, etcétera, etcétera, mantenía mi disciplina a todo vapor, pero siempre aparecía las imágenes de la película Un Muchacho Como Yo, y fíjate que abajo del piso nuestro, que era el cuarto, en el tercero vivían todas las chicas que hacían la noche en un nightclub en Sorba el Griego, ahí en Avenida Independencia, y ellas nos planchaban las camisas, que se las bajábamos con un hilito y la percha, como en la película de Palito.
Claro.
Entonces es vital eso para mí. Siempre lo cuento, y cuando estoy depre, trato de rápido de poner esa música y salir arriba. Fue, te digo, un gran sustento para poder pelearle cabeza a cabeza a Buenos Aires.
Te diría que además, como en la película, tenés un final feliz y vamos a tu carrera. Pero si, por ejemplo, te ponemos este tema, lo escuchamos un poquito, nos contás qué te sucede con él.
Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrán. ¿Por qué pasas por niño bien? Y ahora te crees que sos un gran bajar, mas yo sé, Dandy, eso es un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mar.
Estamos escuchando Dandy por Edmundo Rivero. ¿Qué significa para vos este tango?
Mira, el Dandy le había puesto, vos que estás y estuviste y estarás tan vinculada a Crónica, el viejo Jorge Mórtola, que era el crítico de boxeo de Crónica, se lo había puesto a Gustavo Bayas. Mira, yo te salgo con una respuesta más allá de mi significado, con un apodo a un boxeador que maravilló Buenos Aires en la década del 80 y que con 22 años fue campeón del mundo. Y como él dijo, en vez de ponerme el cinturón en la cintura, me lo puse en la cabeza. Lo del Dandy, me gustan todas estas historias de los engreídos, de los picafrones falsos, etcétera, etcétera. Pero le escapé mucho siempre para no caer en los personajes como Dandy o Compadrón. Soy tanguero, me encanta el tango, y a veces escucho las letras y me pongo adentro de las letras del tango. Pero para mí eso es, y escucharlo por Edmundo Rivero tiene mucho que ver, sobre todo con aquellas coberturas de fines de los 70 al Luna Park, cuando muchas veces el mundo tenía un boxeador chileno llamado Juan Carlos Álvarez, que trabajaba en el viejo almacén, y él nos hacía el puente para poder ver el cierre del mundo, que es una cosa que vi y nadie me saca de la cabeza, ¿no?
Qué bueno eso, contame un poco eso.
Edmundo Rivero era un hombre del boxeo y su hijo Muni también, y todos los periodistas de boxeo de primer nivel, de primera línea en el 70, tenían relación con él. Y apadrinaba un boxeador chileno que después se fue a Italia, Juan Carlos Álvarez, que era algo así como un ahijado de Edmundo y Muni Rivero, y a veces Mercedes a Juan Carlos, apoyado desde la barra, podíamos ver el cierre del tango en el viejo almacén. Y nosotros con Ricardo Arias trabajábamos entre la soga y el tango. Me escapo a veces de la pregunta, pero todo es tan rico que una cosa se relaciona con otra. Y cubríamos las tanguerías en la semana y se pasaba una porción de ese trabajo en el programa de Radio Splendid. Y otra de las cosas que tengo en la cabeza que no se me borra más, del mismo modo que te narro lo de Edmundo Rivero, es cuando íbamos a las tanguerías del Club All Boys y Jorge Vidal cantaba Bajo Belgrano y los burreros levantaban las servilletas con el Jorge viejo nomás, como si fuese Vilmar Sanguinetti cruzando por varios cuerpos. Mirá, son cosas que no se te borran. No me lo preguntaste, pero me parece tan lindo que te lo pongo en el tapete y te lo cuento.
Osvaldo Príncipe, vos sos un hombre de radio también y sabés que estamos llegando a las 2 de la mañana, tenemos que ir a las noticias, pero si te parece bien, las compartimos y seguimos después en este reportaje intenso.
Encantado, encantado. La verdad es un placer y perdón por lo larguero.
No, es un placer escucharte, porque además no sé si sabes que en Radio Nacional estamos volviendo a escucharnos, así que este es un horario ideal para eso. Y lo estamos compartiendo con nuestros oyentes de todo el país en vivo, por supuesto. Y nos vamos a ir a las noticias, la voz, como siempre, de nuestra compañera Sonia Ferraris, en este momento a cargo del Servicio Informativo de Radio Nacional, con Dandy, por supuesto.
Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces era Terral. Porque pasas por mi novia y ahora te crees que sos un gran bajar, más yo sé Dandy. Eso es un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mar. Cuando sepan que solo sos confidente, los amigos del café te piantarán. Has nacido en la cuna de malevos calaveras, de vivillos a trasera. Sin embargo, quien diría, en el circo de la vida siempre fuiste un gran sabor. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido en la bolilla y hasta dicen que sos un gran batidor.
Estamos escuchando a Edmundo Rivero con un tango de Lucio de Mare, Agustín Irusta y Roberto Fugazot.
Y en su dolor, tu pobre hermana en un brasier, su vida entrega con entero amor, y por las noches, su almita enferma con la de su madrecita en una zona, sufriendo está. Pero un día, cuando nieve en tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorará. Han nacido en la cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, quien diría, en el circo de la vida siempre fuiste un gran sabor. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido la bolilla y hasta dicen que sos un gran patio.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. El gobierno presentó su oferta final a los bonistas. El acuerdo propuesto a los tenedores de bonos en dólares y euros bajo legislación extranjera implica un valor de recupero cercano al 53%. Además,
Se estiró el plazo para que los inversores contesten si aceptan la oferta hasta el 4 de agosto. Por otra parte, el Ministerio de Economía informó que enviará un proyecto de ley al Congreso para reestructurar la deuda en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto bajo ley extranjera. El resultado preliminar de la autopsia a Fabián Gutiérrez indica que murió por asfixia mecánica. El cuerpo del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner presenta además heridas de arma blanca, golpes en la cabeza y signos de tortura. Por el crimen están detenidos Facundo Saeta, un hermano suyo, cuyo nombre de pila no trascendió, Facundo Gómez y Pedro Monzón. Este último fue el único que declaró y culpó al primero de ser el autor del asesinato. El juez de la causa, Carlos Narvarte, descartó el móvil político y adelantó que a su criterio se trata de pibes a los que se les fueron las cosas de las manos.
Tránsito. Paso Cristo Redentor, en este momento está cerrado, posiblemente Gendarmería Nacional informe a partir del 9:10 de la mañana la situación de las nevadas en la ruta 7 Mendoza a Chile. Por favor, conductores de camiones, paran en Uspallata y pernoctar dentro del habitáculo de los camiones, como indica el protocolo del COVID-19. Por otra parte, la ruta 9 con muchos camiones al puerto de San Lorenzo, Viejo, Rosario y al puerto de Quequén en Necochea. Conductores de camiones, pernoctar en los mismos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Neuquén el cielo está despejado con neblina, la temperatura es de 8 décimas de grado bajo cero, la humedad 99%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 5 grados 7 décimas y la humedad del 89%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional. La radio cumple 100 años y Nacional lo celebra y festeja.
Fontana en Nacional.
Y el 6 de julio, 83 años cumplimos nosotros. Cumple Nacional, cumple la radio de todo el país. Felicidades Nacional, felicidades al país.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Fue robo el último asalto, pues lo asalta el referí. Con la ayuda de Cesheri, al Ringo lo vence allí. El gladiador argentino, gigante de voz muy tenue, regresa a su patria en globo con una H de héroe.
Las pastillas del abuelo abriendo la hora en Noches Argentinas con el héroe, el barrio en sus puños. 4 minutos han pasado de las 2 de la mañana, estamos en Noches Argentinas. En nuestro reportaje intenso, Osvaldo Principi, el invitado de esta madrugada de lunes en vivo por Radio Nacional y para todo el país. Y Eduardo, te quiero decir una cosa. Aquí hemos pasado con Osvaldo media hora recién, pero ya escuchamos a Palito Ortega, Edmundo Rivero y ahora las pastillas del abuelo.
Claro, con este tema dedicado nada más y nada menos que a Oscar Ringo Bonavena, que para algunos era un héroe, era un gran boxeador, y para otros era un paquete. ¿Quién era Bonavena para Osvaldo Principi?
Mira, Eduardo, uno de los mejores periodistas de habla hispana que tiene la televisión en este momento, radicado en México, donde vive hace casi 40 años, argentino de San Justo, Santa Fe, Eduardo Lamazón. Los otros días me llama, se me cruza, tengo que partir de eso porque se me cruza automáticamente a tu pregunta.
Bien.
Y me dice, ¿dónde ubicamos a Ringo Bonavena entra o no en la lista de los 10 mejores de toda la historia. Los acontecimientos de Bonavena son para colocarlo indudablemente, pero los resultados de Bonavena abren un gran acertijo. La conmoción de las peleas de Bonavena abren indudablemente el casillero para ubicarlo en la primera decena, pero no tiene logros. No entra en aquello de la lista de los campeones, que también provoca un dilema. ¿Qué es más importante, el cinturón del campeón del mundo, los resultados, las peleas, etcétera, etcétera? Es muy difícil, por historia estricta, ubicar a Bonavena. Bonavena Ali, después de Firpo Dempsey, es la pelea de mayor conmoción de un argentino en los Estados Unidos. Después de Firpo Dempsey, 14 de septiembre de 1923, esa sigue siendo la pelea del siglo XX para la ciudad de Nueva York, superando incluso a la primera de Joe Frazier con Muhammad Ali. Pero aquella de Bonavena, que según marcaron los ratings de la televisión del siglo XX, fue el espectáculo número 2 después de la llegada del hombre a la luna, o lo que sea del hombre a la luna, en aquellas televisiones fresquitas y flamantes vía satélite, que de 10 transmisión se cortaban 7. Pero aquel lunes del mundo del espectáculo conmovió a Buenos Aires, y ese último round de Bonavena, convertido en música, en libro, ahora vendrá la película de Bonavena, es un capítulo inmortal. Y aquel round 15 y esa declaración de voz cortada cuando le declara a Ricardo Arias guapié, no, creo que convirtió al villano en un héroe. Decían que los viejos poetas se metían en Valderrama, en Salta, ahí una semana bebían y no salían para decidir cuándo estrenaban una zamba. Creo que los historiadores y los críticos deberíamos estar cerrados también una semana para saber dentro de los 10 a dónde metemos a Bonavena. Yo no lo ubico, pero es un asterisco grande con un recuadro que amerita la explicación que te estoy dando.
Osvaldo, y nombraste el fenómeno en la televisión de Ringo, que sin duda lo fue, como también lo fue Carlos Monzón, que batió todos los récords con sus peleas. Recuerdo en Tele 11, porque Héctor Ricardo García, quien conociste bien, el dueño en su momento de Tele 11, de Crónica y Crónica TV, siempre mencionaba lo de Ringo y lo de Monzón como dos de sus hits. Pero vuelvo al comienzo de este reportaje intenso, cuando vos dijiste: yo debuté con Monzón. Debuté leyendo a Monzón. ¿Qué te pasó con él?
Monzón es el determinante, su nocaut a Benvenuti, a descubrir el boxeo. Y eso fue definitivamente lo que dijo: este es mi deporte, y pegué un salto de trampolín de pileta, dejando atrás al automovilismo y al fútbol. Ya te digo, nosotros somos de Mercedes, y sobre todo para el turismo de carretera, era una región donde todo nos quedaba cerca. Y a través de Monzón, la manera de pelear de Monzón lleva para mí a una definición, más allá de la seducción que me produce. El nocaut a Benvenuti fue a mí lo que me maravilló de Monzón y me maravilló del boxeo. Esa historia, porque leíamos en la revista Goles, Benvenuti con el Spaghetti Western, lo fil con Giuliano Gemma, aquello de Liza Minnelli, de los romances, del Playboy. Y en esa época, como niño, uno cree que eso agiganta y hace más duro, más difícil y más gigante al que estaba en todo eso. Y te vas dando cuenta con el tiempo que eso era la gran ventaja que aquel Benvenuti le daba a Monzón, que provoca un nocaut artesanal, que creo que es un poco el nocaut favorito en la historia del boxeo argentino. Ahí tampoco hay mucha ida y vuelta sobre cuáles son los nocaut favoritos en la historia del boxeo argentino. En siglo XX en siglo XXI puede aparecer aquel de Maravilla Martínez a Paul Williams, pero esa maniobra a mí me lleva a descubrir el boxeo, Y después tengo una paradoja tremenda con Monzón, un hombre cerrado, bruto por naturaleza, porque su vida se caracterizó por eso, por una infancia bruta, sin instrucción, sin otra posibilidad, pero que siempre tuvo hacia mí una atención muy particular. Yo tenía una gran ventaja. Yo entrevisté a Monzón por primera vez en 1974. Yo estaba terminando el colegio secundario. Yo estaba en quinto año del colegio secundario. Era lo previo de Monzón y Tony Mundine, cuando comienza Susana Jiménez a ir al gimnasio del Luna Park. La pareja ya estaba en el rum-rum, no estaba oficializada, pero todo el mundo tenía la información, y más nosotros del interior, con todo lo que era el consumo de la tele, que Susana y Monzón estaban noviando. Y yo tenía una particularidad, tenía un grabador amarillo que parecía una sandía, con micrófono incorporado, y Monzón miraba el grabador como diciendo, ¿por dónde se habla? Y era un poco, yo era, escúchame, 16 años, pesaba 57 kilos, tenía pelo largo, y pienso que Monzón dirá, ¿quién es este marciano? Y un día, bueno, dije, trago saliva, me acerco, y Monzón aceptó la nota para la radiodifusora de la ciudad, Oral Música Hogar, que fue mi despegue periodístico y mi escuela fantástica con Oscar Pozzi, el locutor local, que fue quien me formó. Yo terminé el bachillerato y me retiré de la instrucción. En realidad me retiré en tercer año, porque ya en tercer año me dedicaba al boxeo, a full. Pero aquel reportaje a Monzón determinó que los profesores en el Colegio Nacional me apoyaran a seguir con la carrera y me eximieran de materias que nunca quizás me hubiese podido eximir, pero ya había hecho como un arreglo con mis padres, que no estaban muy convencidos y querían que yo entrara al banco y que hiciera las dos cosas a la vez, que era un poco como el crédito a quien no se le tiene confianza. Pero ahí empieza un poco la relación y la onda con Monzón. Yo siempre tuve, hasta el día de su muerte, una onda admirativa hacia Monzón y de trato de abajo hacia arriba. Yo nunca estuve de igual a igual, yo nunca tuve una relación de tú a tú, pese a que trabajamos juntos, fuimos a Italia a un reencuentro con Nino Benvenuti en 1987, fui su jefe de prensa en aquella ocasión, pero siempre de abajo hacia arriba, nunca de igual a igual.
Y ahora que estás mentando a Carlos Monzón, yo recuerdo que en un momento también se hablaba mucho de que los rivales de Carlitos Monzón no tenían el calibre de los rivales que le tocaron a Ringo Bonavena. ¿Algo de eso es cierto?
Los rivales de Bonavena fueron excepcionales, porque a Bonavena le tocó, yo creo, el mejor tiempo de la categoría pesada en la historia, donde si empezamos a hacer el ranking de memoria y con alguna persona que no es específicamente del boxeo, la saca. Bonavena peleó con Joe Frazier, Bonavena peleó con Muhammad Ali, Bonavena peleó con Jimmy Ellis, Bonavena peleó con Floyd Patterson, peleó con todos ellos, pero no le pudo ganar a todos ellos. Les hizo batallas, estuvo cerca. A Joe Frazier lo tuvo ahí, a una caída de sacarle el invicto y cambiar la historia de la división pesado. Porque de no haber existido Joe Frazier, andás a ver si el movimiento de Muhammad Ali hubiese sido el que fue sin Joe Frazier.
Claro.
Monzón tuvo buenísimos rivales, sellos. Lo que pasa que eran rivales ya veteranos. Benvenuti fue un hit. Benvenuti y Emil Griffith fueron los hombres señalados para inaugurar el actual Madison Square Garden en 1968, el edificio actual. Lo inauguraron ellos. Emil Griffith era un cuco, traía todo aquello de la pelea trágica con Benny Kid Pared, estaba viejo, era el apoyado de la industria del Madison Square Garden, etcétera, etcétera. Se metía el jet set europeo con Alain Delon como promotor, con el Principado de Mónaco, con el príncipe Rainero y la princesa Grace, todo eso detrás de Monzón. Monzón no estaba detrás de ello, Monzón los ignoraba por su torpeza natural que luego fue adaptando a una reubicación y a una relativa educación que el boxeo y el título del mundo le pudo dar. Pero todo eso iba detrás de Monzón. Y Jean-Claude Boutier era un león. Lo que pasa es que Monzón los acababa, los terminaba, y se retiró en el momento justo. En el momento después de batir a Rodrigo Valdés venía Marvin Hagler, pero Monzón ya no daba más. Entonces tuvo el talento, y seguramente también con el consejo de Brusa, él ya se había divorciado de Tito Lecture, de decir me voy con toda la gloria. Y Monzón es un deportista inmaculado. Solo con Horacio Acavalo son los únicos que no perdieron por el campeonato y se fueron del boxeo por el campeonato. Que eso no lo tiene ningún otro deportista argentino.
¿Y qué te pasó con la serie de Monzón cuando la viste? Si es que la viste. Mirá,
te voy a responder algo que espero que no sea decepción. Yo trabajo en TNT Sport, empresa Turner. La película se produce por Space, empresa Turner. Yo recuerdo algún avance, porque tampoco la vi, pese que alguna vez entrevisté a José Luis Alfonso en El Segundo Juicio, que fue la primera película de Monzón, aquella que tuvo a Norma Leandro como la jueza,
sí,
y a José Luis Alfonso, un actor de San Luis que hizo Monzón y desapareció del tintero. Y había visto un avance que era Monzón bajando del celular, el Monzón de ficción, que decía, ahora toda la gente va a empezar a gritar, dale campeón. Y yo tuve oportunidad de hablar con Monzón, y Monzón en Batán estaba destruido. Habíamos ido, merced a un contacto con Tito Lecture, y yo estuve ahí más escuchando que opinando y que hablando, y estaba destruido, y Monzón no tenía un ego idiota. Entonces, cuando vino esta segunda ocasión, dije, perdón, les agradezco mucho, no participo, no me interesa, como no participo de todo aquello que es documento, guión, ficción de boxeo, en donde los autores es gente que no perteneció a ese tiempo e imagina la situación. Ligo, y después seguís repreguntándome todo lo que quieras, pero de la película de Monzón no la vi, y porque no la vi no opino, y esto me fue aceptado, tanto en TNT Sport como en La Nación, que son los entes que trabajo. Mira, Eva Gatica y su mamá hablaron con Leonardo Fabio 40 días seguidos, todos los días, el té de las 5 de la tarde, cuando Fabio preparaba la película Gatica el Mono, que Edgardo Nieva protagonizó también. Cuando terminó la charla, le dio bombones, un ramo de rosa, las tomó del hombro y caminaron, y les dijo, chicas, les agradezco todo lo que me dijeron, pero el Gatica real no tiene nada que ver con el Gatica que yo tengo en la cabeza. ¿Y saben por qué? Porque si yo no hubiese sido Leonardo Fabio, hubiese sido Gatica. Entonces, el Gatica de la película es el Gatica de Fabio. Y yo, teniendo también toda esa información en la cabeza y sin entrar en roces, porque tampoco es descalificar cuando uno no participa, uno tiene el derecho de no participar. Yo veo un poco la ronda como para decir, documentalmente, participo de un foro, participaría si está la gente que ya casi no está, porque increíblemente la gente que estuvo ya casi toda está muerta. Entonces todo es muy relativo de cómo la recopilación lo presenta y el gusto de quienes dirigen y producen en su paleta de colores le dan otra vez vida al gran protagonista. Yo creo que con Monzón revivieron un montón de cosas, de testigos, etcétera, etcétera, que yo no sé dónde estaban a las horas de los hechos.
Osvaldo, y en aquella pelea de Martillo Roldán con Tommy Hearns, la famosa cobra de Detroit, ¿lo salvó el árbitro al negro?
No, con Tommy Hearns fue la segunda. Martillo había hecho una gran pelea con Hagler, ¿te acordás que a Hagler lo tiró en el sí. primero, lo desbordó con claridad en el segundo, sí. y después con aquel problema en el ojo fue desapareciendo? Martillo con Tommy Hans, cuando Milo Lanes, el árbitro, los separa, tardó, porque el árbitro era chiquito y Hans era muy grande, son hombres de 72 kilos en la balanza. Yo creo que Hans, una vez hidratado, era tremendo. Es el boxeador que más te excitaba a ver, pesaría unos 75, 76 kilos fáciles. Martillo tuvo una sola mano, una sola chance. Nosotros relatamos esa pelea para Canal 2 y fue la única vez que la televisión argentina estuvo en Las Vegas con los codos tocando el ring. Como decía el colega chileno Raúl Hernán Lepe, yo estaba ahí y te puedo asegurar que la planta de los pies de Tommy Hans no encontraba el ring, no tenía el equilibrio. Y cuando Martillo tiró el zurdazo letal, pasó de golpe, pasó de largo, y ahí Hans se recupera y en el round anterior lo noqueó. Le había pegado muchísimo Hans a Roldán en el primero, segundo, golpes de nocaut, golpes de remate, lo había derribado muy mal dos veces en el primer round. La pelea no terminó de milagro y tuvo esa reacción y tuvo esos 30 segundos que, de haberse dado, creo que hubiese sido una victoria como para comparar hoy y acomodar o desacomodar los casilleros históricos por los que ya pasamos en el programa.
Yo me tomo de esta última parte que decís, acomodar los casilleros históricos. Te agradezco, por supuesto, tu reflexión sobre la serie de Monzón, porque habla de tu honestidad, además, ¿no? Que es algo que caracteriza tu profesión, por otra parte. Pero me tomo así arbitrariamente, porque ahora me voy a ir a escuchar un bolero y quiero saber qué te provoca a vos. ¿Lo compartimos?
Sí, cómo no.
Rebótete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perfecta.
De los Panchos, ¿viste? Pasamos por Palito Ortega, el mundo Rivero.
Pero es música ideal para la noche. Es música ideal para la noche. ¿Cuántas, versiones, cuántas definiciones, como que hay música que no corre, que no va? Yo creo que no corre sangre en las venas para el que no valora esta música a esta hora, en invierno, con toda esta fantasía retenida que tenemos por esta situación, sobre todo los bohemios, los noctámbulos, etcétera, etcétera, tremendo. Y vos sabés que lo asociaba un poco a lo de reloj detén tu camino, relón, qué bien le hubiese venido a Monzón en aquel verano haber escuchado esta canción antes que la cabeza. Mira, lo de Monzón es indefendible, es repudiable y es algo políticamente definido a la hora de pelear, a la hora de opinar, perdón. Pero yo dejo una reflexión, ¿cómo toma cada uno las tragedias, las desgracias, los accidentes o lo que sea de la gente que está cerca de uno? Entonces yo, después de lo que pasó con Monzón, dije, uno cree que siempre domina y maneja la cabeza, pero ¿qué pasa cuando la cabeza estalla? Pasa lo que pasó con Monzón, y digo, ¿uno está seguro de que a uno la cabeza nunca le va a estallar en una crisis? Son deducciones personales, quizás egoístas, en una situación que tuvo tanta barbarie, tanto rechazo justificado, pero yo me pregunté eso, ¿qué pasa cuando la cabeza estalla y uno está libre de que la cabeza alguna vez en una crisis o en una situación terminal estalle? Eso fue lo que me dejó la situación. Por ahí me anticipo alguna pregunta o algún remate de la situación. pero escuchando esa música, no sé por qué, a modo de confesión me salen estas palabras.
Osvaldo, la verdad que es un placer hablar con vos y tenemos un montón de preguntas más.
Soy muy larguero, soy un plomo para la radio.
¿Eh?
Soy muy larguero, soy un plomo.
No, pero escúchame, a nosotros nos encanta y parece que a la gente también, porque tengo mensajes para vos, te los leo.
Bueno.
Uno dice, buen día, un placer escucharlo al gran Osvaldo Príncipe. Soy Edgardo de la Barra. Pregúntale, por favor, quién fue el mejor boxeador que vio. Gracias.
De los que vi a nivel local, Monzón, y a nivel internacional, de los que vi, a Monzón me tocó trabajar en entrenamiento, pero como espectador vi Monzón Griffith. Pero bueno, tengo el derecho de tantos gimnasios, tantos rounds, entre 1974, 1977 y lo que vino después. Y me da derecho a opinar de Monzón, ¿sabes qué? Yo fui vecino de su hija Silvia en los tiempos de desgracia, cuando quedó muy poca gente. En los tiempos de desgracia de Monzón, a modo de la voz de un ruletero de casino, no va más, se borraron todos, como dirían en el hipódromo, quedó muy poca gente. Y tuve en ese momento bastante relación telefónica con él. A veces le hacía consultas, estaba armando un programa y le digo, escúchame, ¿cuál fue tu bolsa con este y el otro? Pero me llamas para eso. Y, bueno, y me daba los detalles, etcétera, etcétera.
Escúchame, Osvaldito, sí. Tengo otro mensaje. Este viene de Salta, de
sí.
José Ignacio, que dice, saludos a Príncipe, ¿qué pelea Hagler Hearns? Mis dos comentaristas preferidos, Príncipe y Juan de Arena.
Sí, Juan Larena, que fue quien estuvo hasta hace muy poquito a cargo de los relatos de Combat Space.
Claro.
Hagler Hearns es la pelea más dramática de todos los tiempos y el mejor round número uno, el primer round, el mejor de todos los tiempos es Hagler Hearns. Vos sabés que Stallone, no sé qué Rocky tenía ya filmado, y después de ver esta pelea, revió la filmación, tiró a la basura lo que tenían y copió un primer round de Hagler Hearns.
Mirá vos como todo tiene que ver con todo. Vos sabés que hoy es el cumpleaños de Stallone.
Mirá vos, no lo sabía.
Sí, es el cumpleaños de Stallone y justamente nosotros lo teníamos preparado preguntarte sobre si te provocaba algo esa ficción. Pero vos sabés que nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa y después seguimos un ratito más, ¿te parece bien?
Con mucho gusto, estoy disfrutando muchísimo de todo este. Espero no emplomar con mi expansión en los detalles.
Vamos,
pero
Osvaldo,
no,
vamos.
Mirá qué música te ponemos, ¿eh?
Muy bien.
Estamos escuchando la canción principal de Rocky en este reportaje intenso de esta madrugada de lunes con el señor Osvaldo Príncipe, aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional en vivo para todo el país. Pequeñísima pausa y después continuamos.
Está en línea la titular de ANSES, Fernanda Raberta.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
Podemos decir que este anuncio se enmarca en un profundo cuidado y protección que el gobierno nacional está haciendo hacia los jubilados y jubiladas.
Lunes a viernes, desde las 18.
Este aumento hace que le gane a la inflación más del 80% de los jubilados, o sea, más de la mínima.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:29 p.m.
Consejos para estos días.
Habla el chaqueño palavecino, desde Salta este mensaje por medio de Radio Nacional a todos los oyentes de cuidarnos y acatar todo lo que nos dicen las autoridades. Lavarse las manos, lo que ya sabemos, el barbijo, distanciamiento y todo lo que yo escucho o veo, primero está, como digo, la casa de la abuela. Es la música argentina, toda la música argentina, y si es una película que sea argentina y cuidar todo lo nuestro. Le mando un gran abrazo, soy el chaqueño palavecino. Por supuesto, Sudamérica también, ¿eh?
Estás en tu casa. Estás en Nacional, la radio pública. 100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Síntesis noticiosa oficial. Radio del Estado, 1940.
LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy. Presidencia. En el día de ayer, después de las distintas audiencias concedidas, estuvo con el presidente de la Nación, el embajador de los Estados Unidos del Brasil, doctor José de Paula Rodríguez Alves, para saludarlo. En estos momentos se está realizando en la Casa de Gobierno un acuerdo general de ministros, no habiendo trascendido aún nada de lo tratado. Finalizó la síntesis noticiosa oficial del día de hoy.
Faltan 52 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Eduardo Barón y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Te pido de rodillas, luna, no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado.
No te perdonaré si me dejas sola.
Estamos escuchando a Enrique Iglesias, Romeo Santos, Loco. Estamos también en el reportaje intenso, como ya saben, con Osvaldo Príncipe. Osvaldo,
alguien dateó con la música. Vos sabés que este es mi tema, es uno de mis temas favoritos, con India Martínez más que con este, pero es uno de mis temas favoritos.
Es que la profe Guiñazú sabe lo que hace, Osvaldo.
Pero acá hay un trabajo fantástico, felicitaciones.
Ahora, decime, porque sos un romántico.
Y obvio.
Sí, pero me gusta. Y fíjate que acá, que alguien de 63 años diga, I love Enrique Iglesias, la popular te abuchea y te tira con hortalizas. Pero me encantan los temas de Enrique. Vos es que yo tengo una particularidad. Tengo 30 años de pareja, de relación. Tengo una hija de 24, un nieto de 14. Somos familia asistida, pero un tesoro de familia. Y mi esposa me cede la posibilidad los jueves de mi salida de soltero con mis amigos. Entonces, del mismo modo que uno sabe de Edmundo Rivero, de Jorge Vidal cantando Bajo Belgrano, también tiene estos temas favoritos de barra y de boliche, me cede la posibilidad de trabajar con grupos jóvenes. Y creo que eso a uno lo mantiene a veces desconsiderablemente joven o fuera del foco de la lógica de la edad, pero uno se mete en un enroque con juventud, con boliche, con música, y encuentra esas variantes. Yo creo que lo bueno es manejarse en la tanguería con Jorge Vidal y en un boliche de Honduras con Enrique Iglesias.
Osvaldo, ¿y es verdad que vos tenés una manager personal que te pone a tiro con el Instagram?
Sí, que mi hija. Es mi hija. Mi hija creó el Instagram porque su leitmotiv y su realización de vida era tener un canje de sushi. Entonces, fuimos creciendo, lo utilicé también como una herramienta de promoción laboral. A veces lo mido mucho y ahora hicimos un boliche de los sábados, que se, los viernes, que se llama Osbis, y bueno, nos divertimos. Creo que todas estas cosas, el día que uno cae en dependencia y no lo toma como un dominador en divertimento, está liquidado. Y ese es un poco el sentido que yo le doy.
Estás desatado en Instagram, Príncipe. Te estás haciendo el modesto y estás con ese hobby desatado. Escúchame, tenemos...
¿Vos sabés que esa sería mi realización? ¿Por qué no me haces una pregunta de...? Vos haceme la pregunta, porque si no parezco. ¿Qué le gustaría...?
Sí,
me gustaría tener un local nocturno. O
sea, qué bueno.
Nightclub, ¿eh? Nightclub.
Claro.
Nightclub. Vos sabés que en torno a todas estas cosas... se perdió quizás el sentido y el concepto de lo que significan, porque fíjate que si uno habla de la cultura de Buenos Aires y habla del marabú, habla de no sé, hasta en la década del 60, cuando Avenida Córdoba, la calle Corrientes, tenían todos sus nightclub, yo digo que el nightclub, como si fuese una receta culinaria, tiene mucho más de espectáculo jerarquizado que el cabaret. Tiene una gran dosis superior de espectáculo al cabaret, con la misma base y la misma esencia. Pero me encantaría tener uno con mucho espectáculo, con mucha acción y con mucha rosca. Y Buenos Aires ha perdido todo eso.
Y además vos serías el presentador.
Totalmente. Vos sabés que, total, estamos ya... teníamos muchos muy buenos amigos en Solid Gold, en la noche del Pigal de Recoleta, donde estaba, uno empezaba con Madajos, Solid Gold, Play Goodman, etcétera, etcétera. Y no sé qué pasó... se descompuso la presentadora y te acordarás vos, el encargado de sala era Aldo Viedo. ¿Te acordás del árbitro de fútbol de la década del 60-70? Aldo Viedo,
claro.
Que fue internacional. Estábamos con Julio Ernesto Vila, nosotros terminábamos el boxeo con Julio en Caseros y el remis de torneo nos dejaba en la puerta. Decía, ¿dónde vamos? De siempre, a lo de siempre. Entonces tomábamos nuestro champancito ahí. Y me acuerdo que, no sé qué pasó, se descompuso una bajada de presión, y en el nightclub la presentación es fina, no es una presentación efusiva, es silenciosa, de pocas palabras. Entonces me dice Bebe, que era el director del lugar, el gerente, el dueño del lugar, me dice, Osvaldo, procedencia y pocas palabras. Entonces yo dije, señoras y señores, de Venezuela, faten. Y ahí terminé.
Escúchame, nuestros oyentes te están dejando mensajes, vamos a compartir uno con vos.
Cómo no, y gracias a todos y un saludo a la distancia.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Coloma, de acá de Cinco Saltos. Quería mandarle un abrazo. Gracias a Osvaldito Príncipe que está ahí en la radio con ustedes. Y me hace recordar mucho a Carlos Monzón y a Ringo Bonavena y a Encolido Noche.
Bueno, Guillermo te hizo como su top 5 sería de sus boxeadores. Nicolino Loche era un señor. Por sobre todo con un caballero.
Nicolino tenía tanto humor. Y el cigarrillo lo... Nunca vi el humor de la Ciudad de Loche en su último año. Mira, estábamos en el Hospital Francés ahí de Parque Centenario. Loche, era un milagro cómo vivía Loche sin oxígeno en los pulmones. Fue una cuestión única. Y yo iba de visita y salíamos por el suero a caminar por el pasillo. Él iba con el suero, con el puntero, el suero colgando. Y se meten, la gente que la gente moría por una foto con Loche con camisolín y suero colgando. Te imaginás el intocable con su bata celeste, pero bueno. Y dice, no me da una cerilla. Y yo, ¿una cerilla? ¿Para qué una cerilla? Para prender una velita a la carrodilla, a la Virgen de la Carrodilla. Imagínate esto en un sanatorio. Y tenía los cigarrillos en la mesita de luz y prendía todas las alarmas. Pero ya como era su último tiempo, los médicos tenían también, y las enfermeras, era el imán máximo. Los que vieron a todos, con un hombre que tuvo mucho que ver con Crónica, el gran ilustrador de Crónica y Croniquita, Roberto Mesadra, sí. El gran Roberto Mesadra, crítico de boxeo por naturaleza, y José Cardona, el editor de la guía pugilística, los que vieron a todos, los ídolos máximos del boxeo argentino, uno Nicolino Loche, dos Justo Suárez, el Torito de Mataderos. No fueron los mejores, pero fueron los ídolos. Nicolino se lleva esa posición.
Osvaldo, ¿y qué es la Ley Nacional del Boxeo?
La Ley Nacional del Boxeo son cosas que irrealizables. Son hechos de redacción política que se hacen desde la política y no desde el conocimiento del boxeo. El boxeo lo que necesita no es una ley nacional, es un buen reglamento y el respeto de la continuidad del boxeador con el maestro que lo hizo. Esa es la ley del boxeo. Es una ley que tiene tres acciones. Todo lo demás no tiene sentido posible de realización, porque la existencia del boxeo y la permanencia del boxeo y el lugar físico del boxeo cada vez retrocede más. El boxeo está terminando ya en el fondo humilde de la casa del entrenador. Ahí está el gimnasio, porque la sociedad de fomento día a día desaparece y el club no lo quiere. Y el boxeo de élite, el boxeo olímpico, etcétera, etcétera, no tiene una cabida masiva para el boxeo importante, que es el otro boxeo, el que se nutre de lo que es la pasión y la cultura popular del seguidor del boxeo en la República Argentina. La ley del boxeo es una propaganda política que no tiene sentido, porque la redacta un político y no un experto en boxeo.
Eso es lo que pasa en realidad con todos los deportes, me parece, ¿no, Osvaldo, un poco? Y yo lo que te quería preguntar, vos siendo tan serio en tu trabajo y con esta fama de poeta que te has ganado del ring, ¿tuviste algún un momento o miedo o algún prurito en aceptar determinados trabajos? Por ejemplo, lo que te llevó a una popularidad máxima cuando estuviste con Marcelo Tinelli en Showmatch, o ahora en El Muro Infernal, o cuando trabajaste en alguna de las películas que protagonizaste, o en 100% Lucha, o van por carriles separados.
En todas arriesgué la carrera, pero la receta ¿cuál era? ¿Trabajar a media máquina y pasar inadvertido, o tratar de destacarme también en esta nueva puerta que se abría brindándome a mil? Me di cuenta que si quedaba media máquina hubiese pasado y hubiese quedado manchado, entonces me metí a fondo con todo. Cuando empieza Video Match era presentar lo que todavía no estaba al aire en Argentina, que era ESPN. Entonces el material venía de ESPN, pero había que adornarlo con una conducta distendida, como era la conducta de medianoche para aquel joven Telefe que abría las puertas. Entonces hice un pacto, yo cuando viene el boxeo no vuela una mosca, después vamos, me brindo y me meto con todo lo que puede ser un poquitito el absurdo popular que pagaba muchísimo. Yo en aquella época me aferré mucho a la bailanta, que estaba de moda, estaba tremendamente de moda, aparecieron todos en el momento de Videomatch, es donde el auge. No de la música tropical, en esa época se definía todo como el mundo bailanta, y yo me había especializado en eso y trabajar también con mucho respeto, porque todo el mundo era muy despectivo sobre ello. Entonces todo eso me metió con la posibilidad de trabajar, sacar una sonrisa sana, etcétera, etcétera, pero cuando venía el momento del boxeo no mancharlo. E hice lo mismo siempre, pero creo que lo más difícil fue 100% lucha, porque ahí teníamos el ring común, cosas parecidas, pero pudimos manejarlo y también creo que pudimos salir. Todas fueron bravas. Lo que me preguntás tiene un concepto excelente, porque yo me lo pregunté a mí mismo y tardé en encontrar la respuesta para resolverlo.
Y Osvaldo, tenemos más mensajes, pero yo te quería hacer una pregunta, en verdad, muy cortita. ¿Vos qué preferís, el pegador o el estilista en el boxeo?
No, el artista. Un buen boxeador es un artista. Ver bailar a Muhammad Ali es ver un bailarín clásico, Sugar Ray Leonard, la elegancia de las piernas, la elegancia del jab. Mayweather, a Floyd Mayweather nadie lo supo ver, quizás por el encono, por el rechazo, que toda su personalidad para captar las mayorías, para verlo destrozado, para verlo victorioso. Mayweather escogió aquella receta que inconscientemente lanzó Gatica a finales de los 40 y en pleno 50.
Claro.
La ley de la aceptación y del rechazo. Mayweather con una técnica y una defensa le hizo al pie de la letra. Lucha es otra cosa porque lucha es espectáculo, es arte. Lucha fue declarado artista por los intelectuales y precisamente los artistas. Ellos le dieron el rol de artista del ring. Y Loche modificó el boxeo y convirtió en un espectáculo artesanal su movimiento de visteo y defensivo, y le aplicó a cuentagotas, después de ser campeón del mundo y peleando de local, los golpes necesarios como para conseguir la decisión peleando de local. Hizo al pie de la letra, creó un espectáculo fantástico.
Totalmente. Bueno, tengo un mensaje que dice: hola, buenos días Eduardo, Graciela, Sonia. Eduardo, yo lo escuchaba en la peña del camionero. Yo era chico y trabajaba en Liniers, en una panadería, lo daban creo a las 6 de la mañana, no recuerdo si era Radio Rivadavia. La peña del camionero en los años 80, ¿era así?
De 2 a 6 de la mañana, mira, estaríamos compitiendo.
Eso te lo manda Ernesto de Caique.
Bueno, Ernesto, un abrazo grande. Valoro muchísimo todo esto de los recuerdos de la peña del camionero. Estábamos en Radio Continental con Jorge Aliaga. Jorge Aliaga fue un pilar de la radio. Falleció el año último. Él era el director de la peña del camionero. Fue tal el suceso que en la época de auge de Radio Rivadavia, en donde Rivadavia no perdía ninguna hora, solo perdía la trasnoche con nosotros. Y nos contrata Radio Rivadavia y nos fuimos a la emisora del deporte. Ahí nos cruzamos con Marcelo Tinelli por primera vez, en 1981-1983, y nos tocó todo lo ligado a la Guerra de Malvinas. Porque de trasnoche estaba toda la información secreta, etcétera, etcétera.
Claro.
Preproducíamos una parte a la noche, y sobre todo a quien le habla le tocaba el vivo de 2 a 6 con los resultados de boxeo en el interior los viernes y la pelea del Lunapar del sábado. Y mira, de ahí me hacía una changa y me iba a la agencia Saporiti cuando todavía estaba en Avenida de Mayo y Américo Rial era el director y llevaba los resultados, o sea, era primicia en Continental. Y a las 8 de la mañana los tiraba Saporiti y le ganaba a Telam, y Alfredo Beren, jefe de Telam, se volvía de loco, porque no sabía en dónde estaba el movimiento.
Tenemos otro mensaje para vos que viene con pregunta, a ver.
Sí.
Gracias. Hola, Radio Nacional, los estoy escuchando desde Mendoza, Godoy Cruz, Armando. Quería hacer una acotación. Una pregunta, mejor dicho, al señor Osvaldo Príncipe, que lo estoy escuchando. ¿Qué concepto tiene de la pelea Galíndez-Ricky Kite allá en Johannesburgo, hablando de peleas éticas? Muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, Galíndez-Kite es el movimiento boxístico más dramático de todos los tiempos. había una famosa pelea de Eduardo Lauze con Tiger Jones en 1955 en Nueva York, y en 1994 aparece aquella sangrienta pelea de Locomotora Castro con John David Jackson, pero la de Galíndez con Richie Kay, la camisa sangrienta del árbitro sudafricano Stanley Christodoulou, que estuvo hasta el año pasado en un museo de Sudáfrica, y ahora está en la casa de Christodoulou. Entonces entrevistamos al árbitro y decimos, bueno, pero ya no está en el museo, ¿qué le decimos a los argentinos? Que toquen timbre en mi casa y yo se las muestro.
Ah. Ahora, Osvaldo, escuchándote decir esto, y recordando muchas peleas, en algunas grandes peleas, el rol del árbitro ha sido fundamental, para bien o para mal, ¿no?
Vos sabés que Christodoulou, hicimos un reportaje con él hermoso en Medellín, en Colombia, hace 2 años y medio, no el año pasado, hace 2 años y medio, y nos dijo que él, ante la presión de todos, le dio crédito a Galíndez, porque él apuesta por la hazaña y cree que la hazaña es parte del boxeo, y veía que esa hazaña era posible. Se dio esto en 1976, que fue una época mucho más cruda del boxeo, a lo que es el boxeo en el siglo XXI, y dijo que aquel tiempo que tomó Lecture mandó a invadir el ring, etcétera, etcétera, e hicieron un trabajo de cicatrización en la herida de Galíndez, que era muy difícil porque tenía forma de letra T, entonces no sabían ni por dónde cauterizar, cómo empezar, por dónde ir. Acordate que las cicatrizaciones en boxeo son solo con vaselina,
claro.
Y a esa vaselina se le puede agregar una pequeña proporción minúscula de coagulante. Entonces fue dramático, era otra época, eran movimientos nacionalistas. Yo a veces digo que soy un nacionalista recreando, relatando, porque para mí ahí el ganó Argentina, esas son hazañas nacionalistas. Yo no soy muy rico en el sentimiento de cada una de las palabras, pero a mí el nacionalismo deportivo, aquel que nos enseñaba Sojit con el ganó Fangio, en esas viejas narraciones de radio, a mí me encanta. Y yo, cuando gana un argentino, me meto con el ganó Argentina. Después te matan en las redes, que dicen, mira este, cómo difunde. Difundís para la gente. Los portadores, los receptores de nuestro trabajo, es la gente de la calle, la gente esta que nos está llamando a esta hora y nos pregunta cosas y se acuerda de nuestros trabajos. Yo trabajo para ellos y ojalá les guste el ganó Argentina.
Tanto es así, Osvaldo Príncipe, que todos lo tenemos clarísimo, es que antes de despedirte te vamos a compartir unos mensajes más, los lee Sonia.
Por aquí Luis Torres, desde Chipoleti, en Río Negro, dice, las noches argentinas, amigos, qué lindo reportaje a un genio del boxeo. Mis saludos a Osvaldito, de parte de Luis, codo a codo.
Bueno, muchas gracias. Mucho Alto Valle, ¿eh? Mucho Cinco Saltos, Chipoleti.
Sí, sí.
Todo el país está despierto
hora. Sí, pero un abrazo grande al Alto Valle.
Acá llega uno del norte de la provincia, Osvaldo. Por aquí dice César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos. El gran Osvaldo Príncipe, el poeta del relato pugilista, el que te pinta el cuadro dentro del cuadrilátero. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Relaté en el viejo y desaparecido Estadio Bebán de San Nicolás, una vez por Radio del Pueblo con Santitos Nicolini.
Graciela de Berazategui dice, hola, hoy el reportaje intenso está excelente. Príncipe hace honor a su apellido, porque es un hombre de principios. Lo felicito por sus honestas apreciaciones sobre Monzón. Saludos a todo el equipo. Graciela, entonces, de Berazategui.
Gracias, Graciela. Un abrazo muy grandote.
Bueno, y yo te quería hacer la pregunta del millón.
Sí.
¿Es verdad, Osvaldo Príncipe, que vos fuiste boxeador y que tuviste un récord inigualable?
Mira, fui boxeador y vos sabés que yo festejo, ni el día del periodista deportivo, porque yo festejo el 14 de septiembre, el día del boxeador. Una vez se inauguró en Chivilcoy, y ahí te defino la calidad de boxeador que fui, un monumento, entonces me llamaron de la Municipalidad de Chivilcoy, mire Príncipe, inauguramos un monumento al boxeador, pero no es para los boxeadores buenos, es para los boxeadores que nunca pudieron ganar, que eran malos, que nunca... los aplaudieron. Así que, bueno, definió mi perfil fantástico. Mira, hice mi primera pelea en Bragado un día antes de la de Monzón Briscoe. Es decir, lo mío fue el 10 de noviembre de 1972, aquella en la cual Monzón miró el reloj.
Claro.
Yo miré la lona y me contaron 10, porque Néstor Lencina me noqueó en el primero. Solo no perdí una vez cuando empató en Mercedes y en otra hice una exhibición con un peso pesado que no llegaba al 1.70 y pesaba 130 kilos. Y en pleno match académico, el peso completo se emocionó, perdió su juicio y me quería sacar la cabeza.
Te maduró el knockout, como quien diría.
Sí, no, la pararon y bueno, se acabó, el público aplaudió y las sonrisas salvaron el papelón.
Osvaldo Príncipe, fue un placer enorme tenerte aquí en Noches Argentinas, en Radio Nacional, en este reportaje intenso. Y te vamos a despedir porque te lo mereces con un muchacho como yo.
Bueno, Graciela, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias, me he sentido muy cómodo. A veces es grato esperar un reportaje porque uno anticipa que la va a pasar bien. Y yo me quedé corto, la pasé bárbaro.
Un beso enorme y muchísimas gracias, Osvaldo.
Gracias, Osvaldo, abrazo.
A ustedes, abrazo.
Gracias. Osvaldo Príncipe es un muchacho como yo, por eso vamos a despedirlo con esta canción, reportaje intenso de Noches Argentinas, en vivo para todo el país. Aquí estamos hasta las 5.
Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, reduce exactamente. Una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero, que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Porque eres diferente. Cómeme, que vive a la jornada, que está fruto del amor, que está fruto de la vida. Un ragazo cómeme, a siempre en la mente, una misma cómete, irremediablemente. Un ragazo cómeme, afecta solamente, una misma cómete.
Estamos escuchando a Palito Ortega en Noches Argentinas, un muchacho como yo. Además, Palito Ortega en italiano también, un muchacho como yo. Y vamos a aprovechar este tema de Palito Ortega también para decirnos y decirles felices 83 años Radio Nacional. Vamos a celebrarlo durante todo el día, por supuesto. Pero nosotros hasta las 5 nos quedamos aquí haciendo radio, que es lo que más nos gusta, en vivo, como siempre, para todo el país, porque nosotros y Radio Nacional, mucho más en el día de su cumpleaños, volvemos a escucharnos.
Un ragazo cómeme, que vive a la jornada, que está fruto del amor, que está fruto de la vida. Un ragazo cómeme, a siempre en la mente, una bimba cómete, irremediablemente. Un ragazo cómeme, aspetta solamente, una bimba cómete, e poi non chiede niente. Un ragazzo come me.